desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tengan todos muy, pero muy buenos días. Es domingo, es el día más lindo de la semana. Es el primer domingo del mes de noviembre, estamos a menos de 60 días de terminar un año bendecido. Yo me he equivocado como me equivoco siempre. Yo pensé que por allá en el año 2004, el año 1999, 2004, luego el 2009, 2011, 2014, y he empezado creyendo que cada ese año yo decía, este ha sido el mejor año que hemos tenido. Y también lo fue el 15, también lo fue el 13, también lo fue el 12. Y todos los años son años espectaculares. Este año no es la excepción. Ha sido un año bendecido extremadamente. Y hoy puedo decir que el año 2017 fue mejor que el... es hasta el momento mejor que el 2016, mejor que el 2015. Pero también tengo que entender, y como pastor que soy de esta iglesia, y conocer por los últimos años esta congregación, tengo que entender que estamos en una etapa, estamos en un ciclo en el cual nosotros como iglesia necesitamos renovarnos. Por eso he titulado el mensaje de esta mañana, Tiempo de Renovación. Voy a pedirle a la iglesia que nos pongamos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y queremos saludar a todos los que nos siguen por medio, mencionaba, de YouTube y de Facebook y también a Radio Bautista. A todos hermanos y muchísima gente de otros países en el mundo que siempre nos mandan unas notitas alentadoras, que nos mandan siempre comentarios acerca de los sermones o también de lo hermoso que ellos ven la iglesia. En el libro de Génesis capítulo 49, versículo 22 al 25, ahí está la porción de la Biblia que yo voy a usar como base, como texto para el sermón de esta mañana. Voy a dar lectura del 22 al 24, y por favor, cuando leamos en el versículo 25, no le tenga miedo. Lea sonoro, fuerte, también, por favor, lea entendiendo lo que está leyendo. Voy yo en el 22 al 24, y dice así la Biblia. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Todos en el 25. Por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Te alabamos y te bendecimos. Háblanos al corazón. Te lo suplicamos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Pueden tomar su lugar. A nuestra iglesia le vuelve a tocar, o nuestra iglesia vuelve a pasar por un tiempo de renovación. Toda esta aventura, si así le queremos llamar, o todo este peregrinaje o esta travesía que hemos tenido, todo esto comenzó allá en el mes de octubre del año 1999, cuando se fue de la iglesia para comenzar una nueva iglesia, que era la primera iglesia que nosotros establecíamos acá, después de lo que fue Filadelfia, antes de que yo llegara. Ya había comenzado en el año 1980 la Iglesia Bautista Filadelfia. Pero del año 1993 hasta 1999, en esos 6 años se dio un fenómeno acá en esta iglesia. Es donde tuvimos que ampliar, donde tuvimos que renovar, remodelar, donde tuvimos que extender nuestro edificio, donde llegamos a tener 4 cultos completamente llenos, y entonces empezamos a pensar. Ya nos vamos a estancar. El crecimiento de la iglesia ya no va a ser posible porque ya no hay espacio a donde ponerlo. Y un quinto culto a mí me parecía que en horario sí cabía. Pero en la visión de nuestra iglesia no era una forma correcta de comprender. Porque nosotros no optamos nunca por quedarnos en un lugar y hacer de un lugar simple y sencillamente un, lugar, un templo, un santuario inmenso, donde llegaran a ver 1,000, 2,000 personas y pensar solamente en nosotros y olvidarnos del exterior. Recuerdo que se fue una de las clases más elite de la iglesia en el aspecto ministerial. Se fue gente capaz. El primer pastor que se fue de acá fue el pastor, el reverendo Carlos Moore. Y se fue con él un grupo de hermanos que en realidad para mí fue un golpe muy fuerte. Pero claro, estaba intencionalmente hecho así. O sea, yo lo sentí muchísimo porque me quedé con las alas cortas, me quedé con las patas de la mesa, se cortaron porque se fue una clase muy elevada de liderazgo. Entonces, pero lo lindo de todo esto es que Dios, como siempre, nos sorprende que cuando nosotros vimos salir un gran grupo de nuestros hermanos, en menos de 5 meses nosotros ya encontramos otra vez que la iglesia estaba llena. Y de ahí otra vez, otro grupo, y de ahí es otra iglesia, y otra iglesia, y otra iglesia. Y así ha sido siempre. Entonces, cuando se van todos estos hermanos, nosotros, claro, carecemos de un buen liderazgo. Y ahí entra el trabajo de renovación y de reconstrucción, y empezamos nosotros a poder, una vez más, a prepararnos con un equipo de liderazgo que va a sostener el peso que esta iglesia genera. Hermano, si nuestra iglesia no se renueva, si nosotros no podemos renovarnos o no tenemos la capacidad de renovarnos, nosotros vamos a quedarnos estancados. Nosotros ya no vamos a poder ser efectivos. Nosotros ya no vamos a estar vigentes. Nosotros ya no vamos a poder estar activos como lo hemos sido siempre. ¿Por qué? Porque no vamos a renovarnos. Vamos a conformarnos con lo que tenemos. Culto a las 10 de la mañana, 70% lleno. Culto a las 11:30 de la mañana, 75-80% lleno. Culto en la noche, totalmente lleno. Ya no hay capacidad. Y nosotros tenemos que resistirnos a esto y pensar que así debemos de quedarnos. Mire, nosotros nos encontramos con una situación que nos tiene que dar esta enseñanza. Si usted quiere conducir su vehículo y no tener que verse expuesto a pagar una multa o a pagar usted algún castigo, alguna penalización porque ha violado la ley de conducir, usted tiene que renovar su seguro del auto. Usted lo para la policía y le pide el seguro del vehículo y usted no lo tiene y usted es acreedor de una multa. Usted no puede andar manejando, mi amado hermano, usted no puede andar conduciendo, usted no puede andar manejando con una iglesia, con una licencia vencida. Usted no puede, si usted es dueño de un taller, un dueño de un restaurante, usted es dueño de algún salón de belleza, usted no puede en ningún momento operar si usted no llega a renovar su permiso. Ahí usted se da cuenta, usted entra al restaurante, ahí está el permiso, ahí está el salón de belleza, tiene su permiso, ahí está su negocito, tiene su permiso, y se vence, tiene usted que renovarlo. Usted no importa que si el pasaporte está intacto, su pasaporte es bonito, y usted es ciudadano americano, hermano, usted no tiene pasaporte, usted no puede entrar a ningún país en el mundo. Si su pasaporte se venció, usted tiene que renovarlo. A nosotros nos ha pasado cantidad de cosas acá. Cuando vamos con los viajes misioneros, cuando emprendemos nosotros muchas veces algunos proyectos, y siempre lo primero que hacemos es, hermano, tráigame su pasaporte. ¡Ay, 15 días antes, fíjese que lo tengo vencido! Pues ya se quedó. Por más buena intención que usted tenga, por más ganas que usted tenga, aunque usted tenga el dinero para comprar su boleto de avión, si usted no tiene su documento en orden, usted no puede viajar. Y hermanos, usted sabe que es bastante desagradable hacer esas colas interminables en estas oficinas del gobierno para ir a sacar un documento. Le voy a explicar en qué situación me encuentro yo. Y no es por negligencia. A veces es, mi tiempo no me lo permite, pero tengo que buscar a sacar tiempo para hacerlo. Estuve inactivo por ejemplo, de ir a AIS por 5 sábados. Porque me dijeron las autoridades de AIS, usted no puede entrar ya más a traer su servicio religioso porque usted no tiene actualizado su examen de tuberculosis. Cuidado con los que están tosiendo, ¿eh? Vaya pues. Entonces, usted tiene que irse a hacer un examen. Y me dijeron, mire, si usted se lo hace con la cosa en la piel, eso le va a durar un año. Y es molestoso, porque no se hace mejor un X-ray. Y le dije, bueno, me parece, es un poco más caro, pero le dura por 2 años. Y le dije, perfecto. Así que fui, me saqué los rayos X y tal. Llego yo con el examen, llego yo con las notas y todo esto, aquí está. Y me dijo, pero fíjese que le falta algo. ¿Y qué me hace falta? Es que tiene usted que ir a un entrenamiento de 8 horas. Y le dije, ¿por qué no me dijo usted antes esto? Yo hubiera ido primero al entrenamiento y después me hago el examen de la tuberculosis. Y entonces yo, porque tengo deseo de hacerlo. Fíjese que, no, porque es hasta la fecha del 22 de septiembre. Mire, no voy a estar acá para esa fecha. Deme una fecha la más próxima posible. Ok. Si yo no cumplo con estos requisitos, yo no puedo entrar. Tengo otro problema. Me están contratando para que vaya todos los días de la semana. Les he comentado yo a ustedes que varias oficinas del condado, varias oficinas del gobierno municipal me han invitado para que yo vaya a dar estudios bíblicos a los empleados en la hora de la comida, 15 minutos a los empleados a dar una devocional, a dar una predicación, a dar un estudio bíblico. Bueno, no puedo entrar si yo no tengo un background check. Y me parece correcto. Me han contratado para que yo vaya, es un servicio gratuito que yo presto a Sawesky, para que yo vaya de lunes a viernes a darle predicación a más de 200 jovencitos centroamericanos. No puedo entrar por un problema que tengo. Se me perdió mi tarjetita del Seguro Social. No la encuentro. En una de esas cosas de andar haciendo los income taxes, no sé si se me cayó, si se quedó en la oficina del contador. No la encuentro. Y un día pasé a la oficina del Seguro Social, pasé como a las 11 de la mañana. Hermano, habían como 8,000 personas ahí. Yo no sé si usted ha ido a la oficina. Y llego y entro y agarro mi número, el número 53. Iban para el número 8. Y cada persona, y habían 2 empleados nada más, y duran 15 minutos. Dice que de aquí hasta Navidad voy a salir yo de aquí. Le hablo yo al guardia y le digo, hey, compa, le digo, what's the best time for me to come here and get a number? A las 5 de la mañana, me dijo. ¿Cómo? Sí, me dijo, hay gente que a las 5 de la mañana ya están haciendo cola ahí para entrar. Hermano, tengo que ir. Si yo no tengo mi Social Security Number, mi tarjetita, no pueden hacerme el background check, no pueden investigarme. Entonces, si yo no puedo entrar, yo pierdo la oportunidad de ir a ministrar, yo pierdo la oportunidad de ir a predicar el Evangelio. ¿Se da cuenta? Entonces, nuestra iglesia, para mantenerse vigente, para seguir siendo activa, y de la misma manera que tenemos que vernos nosotros involucrados en todo esto, tenemos que llenar nosotros siempre algunos requisitos. Tenemos que renovarnos. Si lo que queremos ser es de serle útiles a Dios, tenemos que renovarnos o vamos a quedarnos estancados. Yo me resisto a creer que nosotros podemos como iglesia quedarnos como estamos. Hermano, mire, a la edad que yo tengo, a los golpes duros que me ha dado mi salud en los 2 últimos años, que ha minado muchas cosas de mí, que algunos de ustedes no lo ven, porque yo trato la manera de aparentar otra cosa cuando yo estoy detrás del púlpito, pero mi cuerpo ya lo ha resentido. Entonces, yo digo, bueno, ¿y por qué otro pudiera decir, ya no lo haga más, hombre? Usted tiene una iglesia establecida, una iglesia hecha. Fusiones de 2 cultos de la mañana, tenga un culto totalmente lleno, un buen programa musical, dé unos 5 o 10 minutos más en su sermón, más probablemente ameno, más probablemente más participativo con toda la congregación, buen culto en la noche, cancele el culto del viernes, ninguna iglesia bautista lo tiene, solamente el miércoles, vaya cesando y usted y cerrando ya sus viajes misioneros, ya no se contacte, ya no conozca. ¿Se da cuenta? Por ahí muchas veces hay personas que tienen esa idea. Y alguno diría, mire, usted está hecho, mejor empiece a vegetar. No es así. ¿Por qué? Porque hay algunos que por coleccionar piedras han perdido tener un diamante. Hay muchos que en nuestras iglesias, por andar haciendo minuciosidades, no tienen un diamante en su mano. Yo me recuerdo que una de las palabras que explotamos en la agencia misionera era que nosotros éramos seres magnánimos. La palabra magnánimo es que ustedes y nosotros debemos ser personas de hacer grandes y emprender grandes cosas para Dios, como fue lo que dijo Guillermo Carey. Emprender grandes cosas para Dios y esperar grandes cosas de Dios. Entonces, la iglesia ha llegado a un momento de renovación. Y esto es lo que nos va a pasar a nosotros a partir del sábado 11. Por eso le pido, le suplico, le imploro que ore por mí y que ore por la conferencia que tenemos el día sábado, nosotros el 11 a las 9 de la mañana, porque esa reunión, ese taller es fundamental, es vital, esa reunión es clave. Hay algo que nosotros tenemos que decirle que no. Y tenemos que estar listos y tener estar preparados. Porque si nosotros no nos renovamos, si nosotros no nos actualizamos, si nosotros no empezamos a creer que estamos en el siglo XXI, en el año 2017, esta iglesia se va a estancar. Y yo no quiero esto para la iglesia. Ahora, tenemos que ver algunas cosas. En Génesis capítulo 49, versículo 22 al 24. Aquí hay algo precioso que yo quiero que podamos ver. Génesis capítulo 49, versículo 22 al 24. Tenemos que entender bien las cosas. Nosotros no somos el árbol. Get it. Nosotros no somos el árbol. Nosotros somos las ramas. Vea esto. Rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, todo lo que le hicieron a José. Pero póngame atención a lo que va a escuchar más adelante. A José le causaron amargura, le asaetearon, lo quisieron puñalear, unos por la espalda, otros enfrente, lo quisieron matar. Pero mire lo que dice la Biblia, mas su arco se mantuvo poderoso. Y los brazos de sus manos se fortalecieron por la mano del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Si usted observa bien, y si tiene tiempo de leerlo en su casa, usted va a descubrir algo, que todo el capítulo 49 tiene que ver con una lista de bendiciones que el patriarca Jacob le dio a sus hijos, a los que eran integrantes de las 12 tribus de Israel. Pero la bendición más grande, la bendición más extensa es para José. Y su padre describe a José como una rama fructífera. Por favor, nosotros no queremos gente con hojas. Las hojas son solamente cosmética. Las hojas son solamente el adorno, la pura pantalla. De las hojas no se hace nada, de las hojas no se come, querido. Es de los frutos. Entonces yo le hago una pregunta a usted. Usted en todos estos años, ¿qué ha dado? ¿Hojas o frutos? Y dice la Biblia que José para su papá era una rama fructífera. Y nunca dejó de dar frutos, aún en momentos de dificultad, aún en momentos de conflictos que tuvo durante toda su vida. José fue un hombre que siempre dio frutos. Hubo situaciones que en la vida a él le causaron amargura, pero nunca dejó de dar fruto. Yo le hago una pregunta tratando la manera de que usted no se recuerde del daño que le han hecho. ¿Han habido situaciones en su vida que le han amargado su existencia? ¿Han pasado cosas en su peregrinaje que le han amargado la vida? Bueno, estas cosas pasaron en la vida de José, pero nunca dejó de dar fruto. A veces yo me reúno con los maestros de escuela dominical, con los directores de departamento, y me dicen, mire, ya no vamos a poder contar con fulano. ¿Y por qué? Es que fíjese que tiene problemas en su... Y la palabra, la clave, es que, palabra bendita que usamos mucho acá. Es que fíjese que tiene problemas con su esposo. Es que fíjese que tiene problemas con su hijo. Es que fíjese que perdió el trabajo. Es que fíjese, total. Y hay gente que en un montón, con una montaña de problemas, sucumben. Son muy vulnerables. Son bastante volubles. Son cobardes y no dan, no rinden, no dan fruto. Se encajonan, se quedan en su casa, se resienten con Dios, se resienten con la iglesia, se resienten con el evangelio y dejan de dar fruto. Y son buenas personas, son excelentes personas. Estoy seguro que más de algunos de nosotros hemos vivido situaciones que nos han causado amargura. You're talking to me. Hermanos, si no ha sido una tras otra, tras otra, tras otra, tengo 24 años de estar recibiendo puras cuchilladas traperas. Ya me acostumbré. Ya no puedo hablar de frente ni de espalda. Hoy de lado ando, porque si no es increíble. Es impresionante esto. Y miren, a José lo odiaron. He was the most hated person. A José lo odiaron, a José lo aborrecieron, pero nunca dejó de dar fruto. ¿Se ha sentido usted así en su trabajo? Por eso hablaba esto con Berenice. Tal vez, ay, contaban una historia. A una niñita le hicieron bullying en su escuela. Una niñita regresó, una niñita de una familia de las nuestras. Regresó casi humillada, burlada, porque sus zapatos estaban viejos. Llegó llorando con el papá y le dice, papi, yo no quiero ir a la escuela, porque todos mis compañeros se burlan de mí, porque no tengo zapatos. Mi hija, no hagas caso, así la gente, ¿por qué no oramos? El Señor va a proveer. Eso fue un día jueves. El día lunes de la siguiente semana, un amigo de este hermano en Cristo le mandó una ofrenda de amor y fue a recibir el dinero y ese día le fue a comprar el par de zapatos a su hija. Bueno, vivimos en un mundo hostil, vivimos en un mundo inhóspito, vivimos en una grilla, vivimos en... Es impresionante. A José lo odiaron. A José le causaron un montón. A José lo aborrecieron, pero nunca dejó de dar fruto. Si usted no tiene subrayado esto, I want you to please underline it. Si usted no lo tiene subrayado, quiero que usted vea esto. Y mire lo que dice el versículo 23 y la primera parte del versículo 24. Haga esto. Le causaron amargura, como lo han hecho con usted, como lo han hecho conmigo. Le asaetearon, pero mire lo que dice, le aborrecieron, oiga esto, le aborrecieron, ¿quiénes? Los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso. Piense por un momento en las cosas que tuvo que vivir José. Piense por un momento en las cosas que a usted y a mí nos han desalentado. Piensa en todas aquellas cosas que te han, se recuerda a usted que vinieron los hermanos, que vinieron con un poquito de tristeza, que vinieron con un poquito de miedo también, porque ahora José ya era el gobernador y estaban temblando delante de él. Y él le dijo, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo ha tornado para bendición. Fue el más odiado de todos, fue el más despreciado de todos. Fue el más aborrecido de todos, pero también el más bendecido. Vea lo que dice el capítulo 49, versículo 26. Capítulo 49, 26. Mire, por favor, trate la manera, pídale sabiduría a Dios, que le dé inteligencia, que le dé el Espíritu Santo para interpretar lo que usted va a leer en este momento. 26 dice, las bendiciones de tu padre fueron, oiga, mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de ¿quién? Y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Así es. Fruto, no hojas. Y eso es lo que hemos dado muchos de nosotros, hermanos. Estamos en la temporada de otoño, donde las hojas de los árboles están cayendo y aparecen nuevas hojas y las hojas se van al fuego y se queman. Y eso es lo que hemos dado muchos de nosotros como cristianos. Puras hojas, pura cosmética. Dios no quiere que demos hojas. Dios quiere que nosotros demos fruto. Ahora, hay un peligro latente y un peligro que nosotros no podemos correr. El peligro de desprendernos. En el Evangelio según San Juan, capítulo 15, Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 1 al 5. Mire, vaya leyendo. No lo quiero apresurar, ni tampoco quiero pedirle si ya lo tiene, ni me diga un amén, por favor, si ya lo encontró, porque no quiero ponerle prisa. Llegue con el tiempo que tenga que llegar, pero encuentre el pasaje, porque me es importante que usted lo pueda leer. Y esto no, hermano, por favor, esto no es para unos, esto no es para la mayoría, esto es para todos. Capítulo 15, versículo 1 al 5 del Evangelio según San Juan. Cuidado, el peligro de desprendernos. Capítulo 15, versículo 1 al 5. Dice Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Oiga, todo pámpano, toda rama que en mí no lleva fruto, no dice hojas, mi Padre lo quitará. Le hago la pregunta. ¿Quiere que Dios venga y lo corte a usted para que nunca más en la vida dé fruto? Dios no espera hojas de usted. Dios espera fruto de usted. Capítulo 15, versículo 2. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Mire lo que dice el 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva, eso es, no hojas, porque separado de mí, nada podéis hacer. No me lo repita de memoria. Si usted lo sabe, si yo digo el versículo, porque separado de mí, todo el mundo dice, nada podéis hacer. Haga algo, pues. Ya no más hojas, querido. Ya no más. Usted no ha querido renovarse. Hermano, y lo digo con toda autoridad, hay algunos de ustedes que se quedaron atrasados desde hace 25 años. Su mente no cambia, no se renueva su mente. Viven en el pasado. Ya estamos ahora en el año 2017. Tenemos que renovarnos. El riesgo que corremos es, si nosotros nos desconectamos, si nosotros nos desenchufamos, es de nunca más volver a dar fruto. Ese es el riesgo que corre nuestra iglesia. Si nosotros no nos renovamos, si nosotros no estamos y vamos a la vanguardia, vamos a ser una iglesia que quedó para la historia. El que se desactiva, no da fruto y pronto, poco a poco, se empieza a secar. Usted puede tener su cafetera llena del mejor café, con agua, y usted todo listo, la cafetera es automática, no se preocupe usted, y usted la puso ahí exactamente a la hora. Si usted no tiene enchufada, conectada la cafetera, no funciona. Si usted no tiene conectada la computadora al tomacorriente, no funciona. Tenemos que renovarnos. You have to recharge. You have to renew. Y es como aquella brasa, me recuerdo hace muchos años, el hermano George Solís dio un testimonio y estaba dando un estudio y explicó una ilustración muy bonita. Dice que había un hermano de la iglesia que se había ido, se había resentido con todo, con Dios, con la iglesia, con el evangelio, con el cristianismo, con todo el mundo. Y era un hermano que tenía mucho talento. Se acerca el pastor y le dice, hermano, mire, ¿por qué usted no reconsidera y vuelva a los caminos del Señor y vuelva otra vez a hacer lo que usted... No, hermano, si yo no estoy alejado de Dios, el hecho de que yo no voy a la iglesia, el hecho de que yo no participo, esto no significa de que yo estoy alejado de Dios. Y había un fuego, y dice que el pastor agarró una brasa de entre todas las que estaban ahí, y agarró un coal, agarró una brasita y la sacó. Y mientras platicaban y platicaban, todas estas brasas que estaban aquí estaban ardiendo. Y esta brasa que estaba aquí apartadita empezó a echar humo y humo y humo hasta que se apagó. No te vas a apagar de un día para otro, eso sí seguro. No te vas a apagar de una hora para otra. Pero mientras más alejado estés de Dios, vas a empezar tú a no dar fruto. Una iglesia, hermano, que se desconecta de la realidad, una iglesia que se desconecta de lo que está viviendo, no produce. Usted y yo no podemos despegarnos. Tenemos que mantenernos vigentes. Hay algo que yo en realidad he explicado. He dado gritos. Yo no sé qué pasa. No me preocupa. Solamente tengo que volver otra vez y levantar mi rostro. Te voy a contar dos historias. Y luego en la tercera es la mía. Jimi Hendrix, uno de los mejores guitarristas de la historia, inclusive tocaba la guitarra con la guitarra para atrás, con los labios. En aquella reunión de Woodstock que hubo, él empezó a cantar, I need help, I need help, I need help. I don't feel fine, I don't feel good, I need help. Y todos en el concierto de Woodstock, como estaban encumbrados, ¿verdad?, bien mosqueteados y todo, y todos decían, I need help. Ellos creían que era la letra de la canción, ¿verdad? I need help. I don't feel good. Se había metido una sobredosis de heroína en la cabeza Jimi Hendrix y en el escenario de trasito murió. Yo conocí a Huey Lewis en The News. Él iba al restaurante donde yo trabajaba. Yo tenía una licenciatura en limpieza de inodoros en ese restaurante. Un bachillerato en limpieza de vidrios, licenciatura en limpieza de inodoros y un doctorado en limpieza de parqueos. Y Huey Lewis iba al restaurante en Marin County, allá en San Francisco, con unas altas depresiones. Él era amigo de un bartender que se llamaba David Huss. Y David me comentó que una de las razones por las cuales Huey Lewis había hecho aquella canción que se llamaba I Want a New Drug, I want a new drug. Porque ya las había probado todas y no funcionaban. Hermano, miren, yo he pegado muchos gritos aquí en esta iglesia diciendo que necesito ayuda. Pareciera que estoy hablando con las tumbas del cementerio de Matamoros. Hermano, yo también necesito un time out. Yo también necesito descanso. Yo no soy máquina y aún las máquinas necesitan que se les eche aceite para funcionar bien. Yo no soy robot y aún los robots tienen que reprogramarlos. I'm not tired of the ministry. I'm getting tired in the ministry. Yo me estoy cansando en el ministerio. No estoy cansado del ministerio. Entonces, yo tengo que renovarme todos los días. Yo tengo que actualizarme todos los días. Yo tengo que recobrar energía todos los días. Yo tengo que vivir muy, muy, pero muy cerca de Dios para tener la energía, el entusiasmo, para tener el vigor, para tener siempre el ímpetu, para tener siempre las garras y tener siempre la pasión de hacer las cosas como lo ha hecho por ya casi 25 años en esta iglesia. Yo no soy robot, yo no soy máquina. Soy ser humano igual que ustedes. Pero el día que yo me desconecte de Dios, el día que yo me desenchufe de Dios, ese día, I'm history. Tercera cosa, y con esto quiero terminar. Le voy a decir una cosa. Esto que usted va a ver ahorita, esto que usted va a leer ahorita, es el segundo versículo que yo le pido. Si usted no lo tiene marcado, si usted no lo tiene anotado, si usted no lo tiene subrayado, if you don't have it underlined, do it. El libro de Ezequiel, capítulo 47, versículo 12. Insisto, voy a tomar el tiempo para esperarlo, porque me urge que todos lo tengan. Libro de Ezequiel, ¿dónde está Ezequiel? Si usted conoce Salmos, váyase a Salmos, a Proverbios, a Eclesiastés, a Cantares, a Isaías, a Jeremías, a Lamentaciones. Ahí está Ezequiel, y antes de Daniel usted lo va a encontrar, el libro de Ezequiel. Capítulo 47, versículo 12. Ezequiel, capítulo 47, versículo 12. Mire lo que dice la Escritura, interesante. Si usted no lo tiene subrayado, se lo voy a recomendar que lo subraye. Vea lo que dice la Biblia. Y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles. ¿Cómo dice? No con hojas, hermano. Por favor, que no le cae el 20. Ya no más cosmética. Ya no más bluff. Ya no más pantalla. Ya no más mímica cristiana. Ya no queremos hojas en esta iglesia. Queremos tener árboles frutales que den fruto para honra y gloria de Dios. Vea lo que dice: y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Esto no va. Este versículo se lo voy a explicar. Póngame atención, y si apagamos los celulares, sería todavía aún mucho mejor. Esto no va para aquellos que se cansan de la iglesia. Ay, no, too much church. Esto no aplica para ellos. Esto no aplica para aquellos que solamente el domingo en la mañana vienen y en la noche no los vemos porque juegan los Spurs, porque juega el Tri, porque juegan los Dallas Cowboys, porque juegan los Houston Astros, porque juegan no sé cuánto, porque vino mi abuela Tencha, porque mi tío Silvano apareció, porque mi cuñado Gumercindo también. Eso no es para ellos. Discúlpenme. Este versículo no es para ellos, ¿no? Para aquellos que se cansan. Yo por eso solamente voy en la mañana y en la noche no voy. Y voy el miércoles, pero el viernes tampoco. Y no es para ellos. Esto jamás, le voy a decir una cosa. Esto que está en este versículo, no lo disfrutan ellos. Esto no lo disfrutan solamente esas personas que vienen de vez en cuando a la iglesia. Pero una cosa quiero que usted vea esto. No es en nuestra casa. Dame el versículo, por favor, de nuevo, para que lo podamos ver. Y junto al río, en el otro lado de la ribera, a uno y otro lado crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni su fruto faltará. Oiga esto, oiga esto, oiga esto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen ¿de dónde? No de su casa, hermano. No es del gimnasio. No es de la isla del padre. No es del taller, no es de la oficina. No es de la casa de su hija, no es de la casa de sus hijos. No es de ese. Por eso le digo, esto no es para usted. Usted nunca va a ver este tipo de bendiciones, porque para usted venir a la iglesia es una pérdida de tiempo. Para usted venir a la iglesia, esto es cumplir. Esto no es para usted. Y si todavía fuera falta, hiciera falta algo, es un fruto que no se desperdicia. Y hay uno versículo que yo quiero dárselo, porque quiero que usted vea de nuevo esto. Mire, este paisaje, este permanente, esto que está viendo, esto es lo que ilustra a Dios, lo que es para todos aquellos que aman al Señor, que sirven al Señor, que se deleitan al Señor. Por eso dice el versículo: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dame la última figura, el último versículo, y con esto terminamos. Mientras ellos están sentados, el texto, por favor, oiga esto, póngame atención, mire esto, mire, insisto, esto no es para usted. Si usted ya está esperando que el culto termine, si usted ya sabe que va a ser la noche y no va a venir, si usted no le voy a volver a ver ni el miércoles ni el viernes, sino que hasta el otro domingo, discúlpeme, esto no es para usted. Pero si usted es de la persona que se quiere renovar, si usted es de la persona que se quiere enamorar de Dios, esto le pertenece. El justo florecerá, no hojas, florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Oiga esto, plantados ¿en dónde? En la casa de Jehová, no en su casa, en los atrios. Y si puede dar un paso más todavía para llegar a los atrios de la casa de Dios, en los atrios de nuestro Dios florecerán, no darán hojas, aún en la vejez fructificarán, no son hojas, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová es mi fortaleza, es recto, y que en Él no hay injusticia. Increíble. Necesitamos renovarnos, y nos conviene a todos. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra, que ha sido directa, Tú no quieres ver hojas en nosotros. Hojas que cada año se caen y hojas nuevas que aparecen el otro año. Tú quieres ver frutos. Tú quieres que florezcan. Tú quieres, Señor, que tus árboles sean frutales. Eso es lo que esperas tú de tu iglesia y de nosotros. Todo el mundo está orando. Con sus ojos cerrados, su rostro inclinado, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado. Ahí donde usted está sentada. Si usted todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, yo quiero compartirle algo con usted que fue lo que compartieron conmigo hace 36 años. Que Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Dios tiene un propósito para usted. Ahí donde usted está. Le voy a suplicar que usted repita conmigo esta oración adentro de su mente y su corazón sin que nadie le escuche. Y dígale así: Señor Jesús, yo a partir de este día vengo a recibirte como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias, Señor, por salvarme. Gracias porque yo sí quiero dar fruto para honra y gloria tuya. Todo el mundo está orando, con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, si usted ha recibido en su corazón a Jesús, si usted ha hecho esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta mañana, levante su mano. Si usted hizo la oración, no se trata de cambiar de iglesia, no se trata de cambiar de religión, se trata de entregarle su corazón a Jesús. Ahí donde está, levante su mano. Una persona, alguien, Dios me le bendiga. Gloria a Dios. Dios me le bendiga. Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu cuidado. Pon en nuestro corazón el deseo de estar en esta noche acá para venir a aprender más de tu palabra y crecer más en el conocimiento tuyo. En Cristo Jesús te lo pedimos.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.